Enríquez, diputado nacional por Juntos por el Cambio, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Diputado, buen día. Ale Vidart y Fabián Devesa, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Fabián?
Bueno, gracias por atendernos. Voy directo a preguntarle, porque bueno, me parece que hay que ir a los temas de la coyuntura más estricta. Ayer, cuando apareció la noticia del atentado que había sido perpetrado contra la sede de Clarín, el diario Clarín, ahí en Barracas, usted tuiteó algo muy, muy rápidamente. Que bueno, nos llamó la atención. Usted puso algo así como tengo el tuit por acá. Es gravísimo el ataque a Clarín, se da en el marco de una actitud hostil del kirchnerismo hacia la libertad de expresión. Pasadas varias horas, ¿tiene la misma idea? ¿Todavía cree que vino de ese lado?
Totalmente. Yo creo que muchas veces desde la centralidad dirigencial, cuando falla, produce estas cuestiones. Si usted toma en cuenta lo que sucedió en los últimos días, arranquemos con el caso del dibujante Nick, con su dibujo famoso de la turba,
sí,
donde Aníbal Fernández hace una amenaza velada cuando le dice, te hago un dibujito del colegio donde van tus chicos. Cuando uno, por ejemplo, ve que le están echando la culpa al periodismo independiente de la derrota el 14 de noviembre, diciendo que no tienen que escuchar tanto los medios de comunicación porque ellos se intoxican, cuando uno recuerda que el entonces jefe de gabinete capitalista rompió un diario Clarín, que el propio Néstor Kirchner ya y Cristina Fernández constantemente pronuncian invectivas contra la prensa independiente, cuando aparece nuevamente muchos personeros de gobierno diciendo que hay que regular los medios de comunicación en cuanto a los contenidos, cuando uno ve que un observatorio no dio, era para hacer ciberpatrullaje, como lo estaba haciendo ya Salvino Frederick, uno piensa claramente de que la idea de que cualquier opinión crítica que pueda tener alguien contra el gobierno, pues decir que esté inspirada en sentimientos de odio, constituye una acción aquí Argentina, se va dando el marco de que propicia estas conductas irracionales. Esto es muy común en los totalitarismos, cuando desde el vértice del poder político se está buscando un enemigo, aparecen facciones violentas en la sociedad que de la violencia verbal, porque es violencia verbal, la que incurren nuestros máximos dirigentes, el kirchnerismo, pasan actitudes de estas características. Entonces es como que se fomenta un caldo de cultivo. Si usted ve que una convención que muchos de nosotros no le hemos aprobado, una convención que bajo un nombre edulcorado como es Convención sobre Racismo y Discriminación, la Cámara de Diputados lo aprueba con el voto en contra nuestro, ¿quién se puede oponer a que haya un tratado contra el racismo y discriminación? Pero cuando uno lee de que hay un peligroso avance en la libertad de expresión, que cualquier manifestación puede ser interpretada, que la intolerancia queda definida como todo acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresen el respeto, el rechazo, el desprecio por la dignidad, ¿quién controla eso? La Corte Suprema de Justicia tiene dicho en más de un fallo de que nadie duda que el discurso del odio debe ser sancionado conforme a obligaciones internacionales asumidas por nuestro país. Ya hay normas
suficientes,
pero si usted le agrega a esto de que cualquier manifestación se puede ser sancionada, la Corte Suprema se lo ha dicho claramente, no puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando se han expresado en forma dolorosa, ya que está la sociedad plural y diversa y necesita el debate democrático. Obviamente.
Diputado, ¿quién debería determinar cuál es un discurso de odio y cuál no? Porque, digamos, puede haber discurso de odio en varios lugares, incluso, y por supuesto que nada justifica lo que le voy a decir, lo que ocurrió, ¿no? Lo que yo le digo no justifica lo que ocurrió, pero digo, incluso en los propios medios de comunicación hay a veces discursos bastante encendidos. Digo, Porque acá, ¿quién puede decir yo nunca hice un discurso de odio? De odio, y en todo caso, ¿quién debería determinarlo?
Nadie, la libertad de expresión, mire, lo ha dicho el expresidente uruguayo, José Mujica. Un día le preguntaron cuál era la mejor ley para que regularan los medios de comunicación, y dijo, la mejor ley es la no ley. No hay un parámetro porque quien se arrogue, como el observatorio de odio, quien se arrogue la facultad de decir estos discursos de odio que traspasen el límite de la libertad de expresión, evidentemente se transforma en un censor. Muchas veces las críticas pueden provocar la ofensa o malestar en quienes sostienen ideas o creencias rechazadas. Pero ese es el precio de vivir en libertad. O sea, ¿quién es el que puede definir cuándo es el discurso de odio? Ahora, si el discurso es desde una tribuna decir los medios de comunicación infectan la cabeza de la gente, los medios de comunicación no pueden ser independientes, ahí está generando un discurso de odio. Porque ¿cómo va a decir que no puede ser? Como si dijera, hay que coartar la libertad de la gente porque piensa. El pensar me parece que es... El límite está dado cuando no se trata de actos discriminatorios. Cuando estamos en el campo de las ideas y creencias, las conjeturas, las opiniones, los juicios críticos y de valor tienen que ser respetados, siempre y cuando...
Claro, pero usted dice, diputado, que aunque sean discursos muy encendidos y hasta en algunos casos difamantes, si lo dicen los medios de comunicación, ¿hay que permitirlos?
Siempre y cuando no se afecte ni el honor de las personas, ni se afecte ni actitudes discriminatorias o racistas, pero al decir que cualquier opinión, porque puede rozar a una persona, con ese criterio, imagínese, yo no podría haber dicho, como dije muchísimas veces, calificar al presidente de la República de mentiroso, y es un mentiroso compulsivo. Eso está claramente demostrado. Yo me tendría que cuidarme de decir, por ejemplo, lo mismo, pero con otras palabras. La relación del presidente Fernández con la verdad es sinuosa. Es lo mismo que decir mentiroso.
No utiliza el eufemismo. Está bien.
Ni agraviante, ni infamante, ni se refiere a la condición sexual, a la condición racial, religiosa de esa persona. Pero eso no. Siempre cuando un grupo está afectando los más caros e íntimos.
Diputado, así podemos preguntarle, porque si no hacemos largos párrafos y tenemos varias cosas que queríamos consultarle. El episodio con Chile, usted fue una de las voces que se alzó pidiendo la remoción del canciller Bielsa, Diego Velar, un ex embajador de ustedes también en algún momento. ¿Sigue pensando que hay que sacarlo, tiene que ir otro embajador a Chile?
Pero estoy totalmente de acuerdo, Bielsa es absolutamente inepto para cumplir el cargo de embajador acá y en cualquier otro lugar del mundo. Me llama la atención porque fue canciller, tiene que haber sido un poco más cuidadoso en las expresiones. Estar diciendo que alguien tiene actitudes ante Argentina porque está pensando distinto era porque tiene simpatía con otro, con el dictador, me parece que es un disparate mayor, por eso está metiéndose en ahí justamente se tiene un caso de que se esté invadiendo la esfera privada de las personas. ¿Cómo va a decir que los chilenos se equivocan porque votaron al candidato casi en la primera vuelta? ¿Cómo va a decir que tiene actitudes anti-Argentina? Es inmiscuirse de ahí en carne de un país. Eso es absolutamente el mismo gobierno que no denuncia los atropellos que se están cometiendo contra los delitos humanos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, con Irán, etcétera. Es el mismo gobierno que se inmiscuye en asuntos de un país extranjero, que es de otro país, cuando justamente no hay ningún tipo de violación de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos señalaron con que hayan votado a los chilenos acá para que CAS reciba diciendo que se han equivocado, que tienen actitudes ante Argentina? Me parece que es una actitud de parte poco amistosa. Bueno, estas actitudes las ha tenido también Fernández con la vecina nuestra. Con la calle Pau en su momento y con Bolsonaro también, ¿no? Entonces me parece que esto es una constante de estar permanentemente, o cuando felicita a un candidato que le gusta, por gobernador de otro país y no al tener su simpatía. Esto me parece que es aberrante, porque no nos podemos inmiscuir en los asuntos internos de un país. Sí, cuando es de los derechos humanos, sí, porque tenemos que cumplir con convenciones internacionales, como Pacto, como el Pacto de San José de Costa Rica, como la Carta de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que todos aquellos países donde se violan derechos humanos o donde no se respetan los principios republicanos.
Diputado, diputado, la acusación del envío de armas a Bolivia en medio de una disputa donde había incluso algunos consideraron un golpe institucional, ¿eso no es también inmiscuirse en asuntos internacionales?
No, es una idea absolutamente descabellada esa, el tema de las armas a Bolivia. Le voy a explicar por qué. Las armas que le enviaron a Bolivia y los gendarmes, que están absolutamente declaradas, ahora no sé por qué el Basteiro tardó un año y medio en descubrir que en la sede de la embajada había armas, y las armas estaban verificadas, numeradas y perfectamente enviadas sin ningún tipo de contrabando. Porque se hizo era para proteger territorio argentino, aunque las embajadas son una prolongación del territorio argentino, y la gente que estaba ahí. Entre ellos, algún periodista que ahora está un poco, que está criticando esta situación, que justamente ese periodista, si no hubiera habido la posibilidad de que se pudiera asilar en la embajada, buscar protección en la embajada argentina en Bolivia, hubiera corrido seguramente otra suerte, hubiera sido dormido. Esto lo mismo pasó cuando hubo revuelta en Santiago de Chile, que la entonces ministra Patricia Burres, con gran criterio, mandó también gendarmes y armas para proteger la embajada argentina y el personal, que por supuesto esa es la función que tienen que tener ellos, pero no hubo que te van a dar armas para producir un golpe de Estado. Bien. Una idea disparatada que la justicia va a demostrar que es absolutamente, y usted ve que ya esto se fue disipando. Lo que primero era como un escándalo, pero se fue disipando porque son de las tantas denuncias que hace el oficialismo que después no tiene aquí.
Diputado, gracias por este tiempo con FM Cielo. Que tenga buen día.
No, por favor.
Jorge Enríquez, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hablando de, bueno, varios temas de la más estricta coyuntura. ¿Le ponemos un poco de música, Ale? Dale.